Muy buenas noches, saludos de Isabel Cubillo. Ahora en Radio 3 de Radio Nacional de España, en la programación de la UNED, Revista de Economía. Un tiempo para los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad y para todos los interesados por este campo de la ciencia. Hoy nos vamos a acercar a las siguientes cuestiones. En nuestra primera sección instantánea, evaluamos con la ayuda de Antonia Calvo, catedrática de Economía Aplicada y titular de la cátedra Jean Monnet de Unión Europea de la UNED, el comportamiento del euro en estos primeros meses del año 2000. A las 10:20, a continuación más o menos, tiempo monográfico para hablar de un acontecimiento que estalló el pasado mes de febrero en El Ejido, Almería, y que nos ha permitido acercarnos a dos realidades casi ignoradas. Por un lado, el crecimiento económico de toda la zona del poniente de Almería, basado en el cultivo bajo plástico, y por otro lado, las condiciones infrahumanas en que vivía parte de la mano de obra colaboradora en este crecimiento, es decir, los inmigrantes legales y los inmigrantes ilegales. En febrero de este año, por otro lado, entró en vigor en nuestro país la Ley de Extranjería, que tiene por objeto regularizar la situación de los extranjeros que se encuentran en España desde antes del 1 de junio de 1999. Otra noticia reciente ha sido la selección de 9 proyectos españoles para la Expo 2000 de Hannover, entre los que se encuentra uno dedicado a los problemas de la desertificación de España, proyecto que, entre otras zonas, estudia el campo de Dalías, llanura costera del extremo suroccidental de la provincia de Almería, donde se ubica El Ejido. Estas noticias nos han motivado a aportar desde Revista de Economía más elementos de análisis en torno al espectacular éxito de una comarca que antes de la década de los 50 tenía la renta per cápita más baja de España y que hoy es el motor del crecimiento de toda la provincia almeriense y de Andalucía, y también al conflicto generado en torno a la población inmigrante que trabaja en la zona. Magdalena Álvarez Arza, consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Cristina Blasco, catedrática de Política Económica de la Universidad de Málaga, Silvio Martínez, profesor de la UNED e investigador del CSIC, y Faustino Fernández Miranda, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, nos van a ayudar en esta tarea. Será después de conocer el estado de salud de nuestra moneda común, el euro. Les dejo ya con Marisa Sotelo, que les presenta Instantánea.
Muy buenas noches. De nuevo, otro sábado, os acompañamos con la programación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En Revista de Economía comenzamos nuestros primeros minutos con una entrevista que en esta ocasión se centrará en la moneda única europea, es decir, el euro. Nuestros oyentes recordarán que ya en el pasado mes de enero le dedicamos nuestros primeros minutos a la moneda europea. Era su primer aniversario y en ese momento hicimos un estudio de lo que habían sido los 12 primeros meses de la moneda única. Hoy sin duda estudiaremos otros aspectos de la moneda. Le vamos a ceder gran importancia a la posible ampliación de participantes, de integrantes en el euro. Nuestra invitada para hablar de ello es Antonia Calvo, catedrática de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y cátedra Jean Monnet. Antonia Calvo, podríamos decir que la característica más visible de lo que ha sido el primer año de la Unión Económica y Monetaria es la propia inestabilidad de la moneda.
Yo creo que sí, yo creo que el euro se ha mostrado a lo largo del año bastante inestable, pero una inestabilidad con tendencia a la baja. Pero vamos, en este aspecto yo no echaré tanto la culpa al euro como a los responsables que toman las decisiones para que el euro esté en esta situación. Desde luego, los condicionantes del euro no solamente son condicionantes internos. Hay que tener en cuenta que la moneda única está formando parte también de la estructura de la economía internacional, del funcionamiento de otras economías y del funcionamiento de otras monedas, de manera que ahí hay algunos aspectos que valorar, como le digo, que no solamente es el propio comportamiento del euro. La mayor parte de toda la gente, de los analistas, pues achacan a la fortaleza de la moneda americana, a la fortaleza de la economía de Estados Unidos, al proceso de lo que se llama, entre comillas, nueva economía americana, con alto índice de productividad y fuerte crecimiento económico, y que por ahora, no, con lo que sepamos, no goza la economía de los países de la Unión Europea. Pero por otra parte hay que tener en cuenta también que la Unión Europea forma parte su comportamiento forma parte de las decisiones de las autoridades monetarias centrales, del Banco Central Europeo y de los componentes del Banco Central Europeo. Y en ese aspecto yo creo que el euro ha tenido un comportamiento inestable a lo largo del año y que se marca desde el inicio desde el 4 de abril con la reducción en 0.5 punto porcentual de los tipos de interés de la zona euro. A mí me parece que esto es una es un comportamiento muy sesgado y que significa que, por lo menos desde a lo largo del año también se ha visto que el comportamiento del Banco Central Europeo va a ser asimétrico. Va a ser asimétrico y a partir de la segunda mitad del año se puede decir que ha seguido un poco la senda de las decisiones de la Fed americana.
El euro comunidad de cuenta y sistema de pago parece que no vaya a tener problemas en los mercados financieros por la importancia de la zona euro, sobre todo en los mercados internacionales. Pero, ¿cómo cree que podrá ser el comportamiento del euro como moneda de reserva, como depósito de valor?
Sí, como activo de reserva. El comportamiento del activo de reserva depende de la credibilidad que le otorguen los mercados y de la credibilidad que le otorguen las autoridades monetarias de otros países para tenerlo en sus arcas. Desde ese punto de vista, yo creo que el euro en el futuro, esto estamos haciendo un futurible, puede ser una buena moneda de reserva. Y de hecho, cuando, por ejemplo, recientemente ha habido problemas en el mercado de activos de renta variable americano, sobre todo los activos que están ligados con alta tecnología, pues el euro, de una forma ligera, pero sí que ha actuado de moneda de refugio, como lo ha actuado, por supuesto, el franco suizo. O sea, yo creo que como activo de reserva en el futuro puede marcar un buen índice de tenencia por parte de las autoridades monetarias. Hay que tener en cuenta también, yo creo, que para que el euro sea un activo de reserva, debe tener mucha credibilidad. Porque tengan en cuenta, por ejemplo, que los inversores que tengan que invertir en euros, pues tienen que tener bastante seguridad de dónde colocan sus dineros. Ahora mismo, por ejemplo, y que podría también contribuir a la debilidad del euro como un factor adicional, tengan en cuenta, por ejemplo, que para que se invierta en euros había que tener unas series históricas suficientemente largas como para valorar, por ejemplo, el índice de precios de la zona de euro o valorar otros componentes estadísticos de la zona. No se tiene. Hay otras incertidumbres que todavía están palpables en la zona euro, como son, por ejemplo, el componente de la supervisión financiera, como es quién va a ser el prestamista en última instancia en la zona, que eso todavía no se sabe exactamente, se supone cómo va a actuar, pero no se sabe con seguridad. Quiero decir con ello que hay muchos interrogantes en el área que todavía están sin resolver y que, por supuesto, afectan al comportamiento de los inversores.
Me imagino que rompe con ese anacronismo al que usted hacía referencia de las gobernantes del sistema monetario europeo, del Banco Central Europeo, esas medidas que se están tomando que sin duda no están ayudando a esa credibilidad.
Claro, yo no lo citaría como anacronismo. En realidad no es anacronismo. Yo creo que es más bien asumir una herencia del comportamiento de otros bancos centrales, en especial del Banco Central, que ha sido el eje del sistema monetario en Europa desde aproximadamente 1983. Me estoy refiriendo al Bundesbank. Entonces, bueno, por eso mi aclaración anterior se refiere a que el comportamiento que yo veo hasta ahora del Banco Central Europeo es sesgado y asimétrico, y con un comportamiento así, pues la verdad es que el euro no puede ser una moneda fuerte.
Antonio Calvo, después de esta perspectiva desde la que nos acaba de presentar el euro y sabiendo que frente al dólar y al yen tiene un comportamiento bajista, ¿cómo se entiende el interés que ahora comienza a despertar en algunos de los países que están fuera de la moneda para entrar en ella? Recordemos que Grecia acaba de pedir oficialmente la solicitud de entrada, que Dinamarca prevé un referéndum en el mes de septiembre y que los socialistas suecos también están ahora en favor de la entrada. ¿Cómo se puede entender en este momento?
Pues yo lo entendería bajo varios puntos de vista. Uno de ellos es que el euro como moneda única supone una reducción importante de costes de transacción monetaria en la zona. Pero sobre todo es que hay muchas empresas multinacionales que están asentadas en estos países y que si están ligadas a monedas, a la moneda nacional, como lo están, por ejemplo, con la libra esterlina, pues están perdiendo por la fortaleza de la moneda, están perdiendo. Entonces, ligarse a una moneda con unas perspectivas de bajos tipos de interés y desde el punto de vista global, pues estable, Si es que se cumplen los estatutos del Banco Central Europeo, pues eso beneficiaría la cuenta de resultados de estas empresas. Eso por un lado. Y por otro lado, yo lo que veo es que la zona euro no solamente es un proyecto económico, también es un proyecto político, como hace unos días pues ha dicho el comisario de todos, de economía de la Unión Europea.
De asuntos monetarios.
Exactamente.
Pero solo es.
Eso es. Entonces, como es un proyecto político el euro, pues el que participen los países del área de la Unión Europea, pues fortalece el proyecto global. Entonces, yo lo vería desde esos dos puntos de vista para simplificar.
El Reino Unido, sin embargo, se decanta por no tomar ninguna decisión hasta el año 2003. ¿Esto significa que hasta ese momento no podemos hablar en realidad de un fuerte mercado europeo y que se mantendrá hasta entonces la debilidad del euro, a pesar de las otras perspectivas de las que usted ha hablado, por la que el euro no se está moviendo con la credibilidad que se entendería que debería tener, ya, aparte de ello?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que el euro empezará... Supongo que empezará, estamos haciendo también futurible, empezará a funcionar como una auténtica moneda cuando deje de ser una moneda virtual, porque ahora mismo no sabemos qué es el euro físicamente, no lo tenemos, son anotaciones. Y entonces, hasta que no se ponga realmente en marcha el euro como moneda física, no sabremos cuál es el futuro, las perspectivas de la moneda única. Y respecto a la actitud de Gran Bretaña, pues la actitud de Gran Bretaña también está sometida a las presiones de las grandes multinacionales que están asentadas, las japonesas que están asentadas en el territorio británico. De manera que yo creo que la incorporación de Gran Bretaña a la zona euro fortalecería bastante el comportamiento de la zona, pero no quiere decir que esté supeditada a que Gran Bretaña participe.
¿No cree entonces que el Reino Unido va a ceder a presiones económicas de las grandes empresas, como usted acaba de decir, no solo las japonesas? BMW acaba de tener un pequeño contencioso,
sí,
hasta con el presidente del Reino Unido,
sí,
por el caso Robert. ¿No cree que acabarán cediendo?
Yo creo que Gran Bretaña está cediendo desde hace tiempo ya a las presiones multinacionales, no solamente por el caso reciente de BMW. Lo que pasa es que tienen una base poblacional que es contraria a ceder soberanía monetaria, y ellos, el propio gobierno, aunque está mostrándose públicamente que parece que sí, pero también parece que no, todavía en el futuro parece ser que se están acercando ya a la convergencia, digamos, exigida en el tratado. Desde el punto de vista cíclico también se están acercando al comportamiento cíclico de la Unión Europea, y desde el punto de vista de los tipos de interés, aunque están bastante altos, se puede decir que tienen intenciones de acercarse. Y yo creo que cuando se aprobó en el Consejo de Bruselas la participación de los 11 países del área del euro, Gran Bretaña previamente ya había hecho todo lo posible para hacer las modificaciones pertinentes para poder cumplir desde el punto de vista práctico lo que era la convergencia.
Antonia Calvo, es un placer escucharla, que se haya acercado a nuestros micrófonos. Gracias por acompañarnos.
Es demasiado para mí, muchísimas gracias.
Hasta aquí nuestro tiempo. Que pasen todos unos agradables días de Semana Santa. Nos veremos dentro de 15 días. Un saludo. Isabel Cubillo continúa con ustedes.